el adelanto de las noticias que serán enviadas en esta hora de emisión.
Bueno, y como siempre estaremos comentando pues de lo que fue el fútbol en nuestra habitual sección, es decir, sus principales resultados en este año 2014, tanto internacionalmente como a nivel nacional. Comentaremos también sobre algunos deportes en general este año y sobre disciplinas como el atletismo, la lucha y el tenis. Estarán con nosotros como siempre nuestros corresponsales y la habitual sección pues de los más pequeños de casa. Asimismo tendremos las efemérides con Rehuel Aparicio.
Con 35 minutos de la mañana, amigos, y empezamos a mover el balón en este Amanecer Deportivo en nuestra segunda hora de transmisiones, y lo hacemos con Julio Gómez Lucía en Exteriores. Tiene una interesante entrevista, esta vez con el destacado pintor Cacho. Así que adelante, Julio, buenos días.
Efectivamente, buenos días. Este es mi primer contacto. Dentro de un rato regreso con Yaima Bouleta hablando de baloncesto, pero vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de lo que se está haciendo en el Romerillo, aquí en la capital cubana. El fútbol allí ya es una realidad. Los que deseen topar con el equipo de Romerillo tienen la posibilidad de hacerlo. Me acompaña el diputado Alexis Leiva Machado, Cacho, y hablamos de proyectos distintos donde la cultura y el deporte se dan la mano. Buenos días.
Como te dije hace como un mes, el proyecto más importante que tengo en este momento es el Museo Orgánico, que vamos a fundar en Romerillo para la próxima Villa de La Habana, que se inaugura el 23 de mayo del año 2015.
¿Ya está casi listo?
Está casi listo, bueno, ya empezamos. Ya tenemos el primer núcleo del museo, y que es el donde estamos en el laboratorio. Estamos preparando otras áreas en el barrio, las avenidas, para terminar con esta tarea que tenemos ahí presentada hace ya bastante tiempo.
El Romerillo ha sido un acontecimiento cultural y deportivo de enorme importancia para el país. Social,
social, mira qué bonito. El Romerillo, hicimos un campo de fútbol. Ese campo de fútbol motivó a los niños jóvenes a hacer un equipo de fútbol. Ese equipo de fútbol se acaba de dar una medalla de plata en un torneo provincial. ¿Está bueno?
¿Cómo no? Esa es la idea. Excelente, seguir multiplicando acciones.
Esa es la idea.
Ahí está el resultado. El Romerillo también tiene su terreno de fútbol y su equipo de allí del barrio. El diputado Alexis Leiva Machado Cacho, este destacado artista de la plástica, va logrando resultados también en su barrio, donde el deporte es una realidad. El más universal suma y también se pueden sumar otros equipos de la capital a jugar en el Romerillo. No solo la cultura, el arte, lo trascendental de este destacado artista pinero que hoy vive en la capital cubana. Pensar en serio en el futuro del deporte está ahí. También el Romerillo suma y hay que sumarse a esta misión. Yo no me despido, regreso ahorita con otros deportes, espérenme. Reitero los buenos días.
Análisis, cobertura detallada, entrevistas.
¿Y qué golpe le da a Shevchenko? El árbitro no sabe ni qué hacer. Va de frente a pegarle la patada. Debería ser para amarilla. El árbitro lo perdonó.
Bueno, agradecemos a Julio Gómez Lucía el habernos traído al Amanecer Deportivo pues esa entrevista con Cacho, destacado artista de la plástica de nuestro país. Y bueno, ahora ya tenemos aquí un invitado especial en la sesión hoy dedicada al más universal de los deportes. Me estoy refiriendo a un joven analista que estoy seguro que en el transcurso del año 2015, que ya se nos avecina durante 48 horas o dentro de 48 horas ya tendremos el año 2015, pues tendremos la oportunidad de escuchar varios de los análisis que él va a realizar en el fútbol. Me estoy refiriendo recibiendo a Javier Hernández Argüelles, quien hoy va a compartir con nosotros los micrófonos de la COC hoy, también con otro buen amigo ya, que es habitual en este tipo de espacios. Me estoy refiriendo a Arián Alejandro, quien es colaborador de la COCO, de determinados espacios como el Amanecer Deportivo, también como Hablando de Deporte. Primero vamos a darle los buenos días y la bienvenida a Javier. Buenos días, Javier.
Sí, muchas gracias. Igual para ti, Ariel, y para Alejandro aquí. Gracias por la invitación y vamos a ver cómo sale mi debut detrás de los micrófonos.
Sí, como no. Bueno, los buenos días para Arián Alejandro, que sabemos que está en la línea telefónica.
Los buenos días, Ariel, para ti, para Javier, bueno, y para todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora, ya en estas últimas horas del 2014.
Bueno, un 2014 que nos llenó de alegría, sobre todo la actuación finalizando los Juegos Centroamericanos, finalizando el mes de noviembre, pues el equipo, la selección de nuestro país en los Juegos Centroamericanos. Si vamos a hacer un balance general, Arián, en cuanto a nuestro fútbol en casa, nuestro fútbol doméstico, ¿qué opinión te merece la actuación de nuestro país, que tuvo sus altas y sus bajas, la actuación del fútbol cubano en cuanto al fútbol de mayores, pero también creo que nos dio el alegrón en los Juegos Centroamericanos? ¿Qué opinión le merece, sentido general, este año 2014 en el más universal para Arián Alejandro?
Bueno, Ariel, mira, el fútbol cubano comienza con un nacional que llegaba con un nuevo formato, una segunda división muy fugaz, donde clasificaban dos para llegar a una primera donde estaban 10 equipos, un torneo de 18 partidos a principio de año. Posteriormente llega, bueno, con el triunfo finalmente de Ciudad Ávila, segundo lugar para Villa Clara y tercero para nuestra ciudad, La Habana, nuevamente dirigida por Darien Díaz. Llegaba entonces luego el fútbol sala, deporte que, como bien dices, tiene altas y bajas, pero no desde el punto de vista competitivo, sino desde el interés que se le debe dar a una disciplina donde ha sido 4 veces mundialista. Un torneo ganado por Granma. Y finalmente llegamos entonces a las selecciones cubanas, donde la cara de la moneda positiva fue la actuación en los Centroamericanos y el Caribe, y la no tan positiva fue la actuación en la Copa del Caribe, a la cual íbamos como campeones, íbamos a tratar de repetir el título, un título que esta vez podía habernos dado una clasificación a la Copa América Especial que se va a celebrar en el 2016, y fuimos con un equipo donde para mí, para Arián Alejandro, solo quizás 2-3 jugadores con ese talento que hoy presentan estos muchachos del Sub-21, que es el caso de Ariel Martínez y quizás Beto Gómez. Todos los demás jugadores, Ariel y amigos oyentes, de calidad o de futuro que tiene nuestro país, estaban precisamente en los Juegos Centroamericanos de Veracruz, donde muchos no daban a este elenco, quizás algunos ni siquiera para pasar de grupo, en ese grupo donde estaba Venezuela, Costa Rica, Haití y bueno, los nuestros, y más allá de que terminaron segundo, un partido final 0-0 contra Venezuela que pudimos haber ganado y evitar el cruce con México, esos muchachos hay que quitarse el sombrero, porque en primer lugar la preparación física fue excelente. Sufrieron desde el inicio, todo el mundo sabe, ausencias tanto por lesiones como por otras situaciones de deserciones de otros jugadores, es decir, hubo bajas desde el inicio, bajas importantes, no vamos a ocultar esto, y aún así estos muchachos se crecieron luego de un año prácticamente sin competir después del Mundial Sub-20 y mostraron que en Cuba hay talento, hay fútbol, se ha trabajado y hay ganas de elevar este deporte que está tomando un auge grande en toda la isla. Sin duda, esa actuación en los Centroamericanos, esa medalla de bronce con sabor a oro, nos da mucho que soñar a los que luchamos día a día por el fútbol cubano.
Sí, como no, yo pienso que, a decir de González Triana, yo pienso que sí, se puede soñar. Lo que pasa es que hay que soñar con objetividad. Es decir, no vamos a decir ahora que por la actuación que tuvo nuestra selección nacional en los Juegos Centroamericanos, pues vayamos a obtener títulos.
Exacto.
A nivel continental o a nivel...
No, paso a paso.
Estos muchachos tuvieron muy buena actuación, pero lo cierto es que todavía no están a un nivel en esta área geográfica de la CONCACAF todavía como para poder ganar títulos.
Correcto.
Como Ariel, todos piensan, porque a veces, qué bueno, estamos ávidos por tener buenos resultados en el fútbol.
Claro.
Y queremos pues que los muchachos hagan más de lo que pueden, que objetivamente, porque ahora ustedes saben que, bueno, si usted no tiene fogueo internacional, si usted no tiene una preparación y se pueden sentar en otras ligas, si usted no tiene roce con otro tipo de jugadores, solamente juega en nuestro campeonato doméstico, pues se va quedando rezagado, se va quedando detrás, mientras que esos jugadores en los cuales usted, a su categoría, el sub-20, sub-17, sub-19, está a un nivel más o menos parejo, pero ahora ellos se pueden desarrollar jugando en otras ligas, jugando profesional, en un salto cualitativo que dan, mientras los cubanos se quedan medio rezagados.
El ejemplo está, Ariel, en la sub-20, es decir, en la categoría que antecede a estos muchachos sub-21, que este año, es decir, se hablaba muy bien de varios jugadores, el caso de Fran López, el caso de Roberto Peraza, el capitalino, y para mí, quedaron por debajo. Es cierto que clasificaron, se logró el objetivo de llegar a la final de la CONCACAF, pero estos muchachos, al no tener ni siquiera participación en el Nacional de Fútbol, que no es el nivel que queremos, pero bueno, para estos muchachos ni siquiera estar ahí se les dificulta el poder tener un mínimo de desarrollo. Y estos ya del sub-21 que participaron en los centroamericanos, sí siguen participando entonces en nuestros campeonatos nacionales, con las dificultades que hay, con las canchas que todo el mundo sabe, el estado en que están, se van a quedar, se van a estancar, y entonces será otra generación perdida del fútbol cubano.
Sí, como no. Bueno, te propongo, Alejandro, Javier, Arián, pues hacer una pausa, y enseguida ya creo que nosotros hicimos un repaso en cuanto al fútbol doméstico se refiere. Te propongo pues hacer una especie de comunicación aquí entre nosotros en la cabina y tú, Arián, sí, acerca de un recorrido por las ligas foráneas, es decir, sobre todo la liga española, la liga inglesa, la liga italiana, que son las más importantes en cuanto a fútbol se refiere a nivel universal. Y te propongo eso, Arián.
Perfecto.
Hablar un poco, teniendo en cuenta los mejores goleadores de este año 2014 y también las declaraciones de Carlo Ancelotti, un poco que diciendo que se abre un nuevo ciclo para el Real Madrid. 45 minutos después de las 6 de la mañana.
¡Qué pelota monumental! El bicho se la monta en el aire, se queda colgado desde la percha de Dios, y la cabeza remata marcando los tiempos, como dicen los cánones. Yo la pongo, me la puso Di María, yo la remato abajo. Cristiano, Madrid 1, Barça 0.
Bueno, y Cristiano Ronaldo precisamente decía ese spot, esa mención, se refería a Cristiano Ronaldo. Bueno, Cristiano Ronaldo precisamente, este atacante de Real Madrid, 61 goles en 60 partidos, encabeza a los mejores goleadores del año 2014. Bueno, tenemos aquí, como decía anteriormente, la presencia de Javier Hernández Argüelles, analista de este Amanecer Deportivo sobre el fútbol, sobre más universal. ¿Qué opinión te merece, Javier, sobre todo la actuación de Cristiano, de Lionel Messi, que algunos dicen que ha tenido un año malo, pero no es así? Lionel Messi con el Barcelona ha tenido 58 goles en 66 partidos. Un poco háblame acerca de los mejores goleadores, sobre todo la Liga Española, Javier.
Bueno, sí, a ver, lo de Cristiano ha sido este año totalmente brutal. Bota de oro en Europa, récord de goles en Champions con 17, marcó en la Champions en todos los partidos que jugó 11 partidos, y marcó en 9 de ellos, menos en uno en el primer partido de la semifinal contra el Bayern. Lo de Cristiano ha sido, y en este inicio de la liga, ha sido fenomenal. 25 goles en 15 partidos. Bestial. Y Messi, lo que pasa es que no tiene acostumbrado a otro nivel, a otro tipo de fútbol. Está a un nivel muy superior al resto, y marcar de 2-3 por partido. Y este año, las lesiones y, no sé, el Barça tampoco ha sido lo mismo. Ha tenido un bajón, digamos que un bajón medio, y no ha estado al nivel que tenía hace 3 o 4 años.
Sí, yo creo que esto sobre todo ha repercutido en la actuación de Messi, por supuesto. Ya no es la misma cantidad de balones que le llegan de figuras como Xavi o Iniesta, que tampoco han estado a su mejor nivel. Y por supuesto, ha habido una ligera merma en este rendimiento de Messi, que además empezó el año lesionado también, como muchos conocen, pero que incluso así, con todas estas desavenencias, pues se viene todavía dando esta esta rica batalla entre estos dos cracks del fútbol mundial, como es Cristiano Ronaldo y pues Lionel Messi, y en un año donde Leo Messi, pues incluso se habla de que fue un año malo, es decir, por muchas personas.
Sí, lo que pasa que un año así, malo para Messi es un año extraordinario para otro jugador.
Para cualquier otro jugador,
incluso
sí.
Incluso hace recientemente rompió dos récords, el de la Liga Española y el de la Champions.
Ajá, que coincidió en que fuera este año, pero bueno
lo llevaba de la historia de la historia, pero bueno, este año además tiene, ¿cuánto? 15 creo en Liga este año y 7 en Champions, o sea, lo que vamos de temporada en estos primeros 3-4 meses.
Lo que está claro es que incluso considerado para muchas personas como un año malo para Messi, pues las estadísticas no han estado muy alejadas.
No reflejan las estadísticas el bajón de él.
Exactamente, y no ha estado muy alejado tampoco de lo que ha hecho Cristiano, que realmente ha ganado mucho y ha tenido un año pues fenomenal, pero esta vez pues la diferencia no se ha visto tan marcada, decía.
Bueno, en este caso, en el Cristiano Ronaldo tiene 61 goles en 60 partidos, vean ustedes, un gol más que partidos jugados. Ahora, 58 tiene Lionel Messi en 66, es decir, tiene 3 goles menos que Cristiano en este año 2014 y 6 partidos más jugados.
Sin embargo, tiene más asistencia.
Hay que tener en cuenta, Ariel,
Javier, sí, dime,
y Alejandro, Ariel. Para mí, es decir, en el caso de Messi, que este año quizás puede dividirse en dos partes. Es decir, Javier decía una cosa de razón, él estuvo lesionado a principios de año, en la temporada 2013-2014 para Barcelona. Se especulaba que era sobre todo reservándose para un Mundial donde brilló en una primera etapa y después quedó opacado en la segunda, con un inmerecido, para mí, para muchos, Balón de Oro. Y luego viene una nueva dirección a Barcelona, Luis Enrique, que a inicio de temporada le da una tarea distinta, es decir, pone a Messi a jugar como especie de un medio punta, como especie de un 10, como se conoce también popularmente al jugador que juega detrás de los delanteros. Y al ver que Barcelona seguía teniendo problemas para anotar, que estaba dependiendo exclusivamente de la conexión Messi-Neymar, vuelve a adelantar las líneas, coincidentemente con la llegada a la titularidad de Luis Suárez, que llevaba 4 meses sin jugar, el fichaje estrella este año de Barcelona, y entonces vuelve a asumir Messi los galones, y es que ha subido nuevamente la temperatura de lo que decía Alejandro, de esta batalla Messi-Cristiano, porque recuerden que Neymar era el líder goleador del Barça con 11 goles, Messi en ese momento tenía un tanto 6 y ahora tiene 15, y Neymar se ha quedado exclusivamente en 12 goles.
Bueno, se especulaba en este caso, Arián, que podía el Paris Saint Germain, pues estaba optando por algunos jugadores de la Liga Española, los fundamentales. Y bueno, decían que bueno, Neymar era muy difícil que se fuera del Barcelona, teniendo en cuenta que le iban a aumentar el sueldo en próximas temporadas, y además pues estaba en uno de sus mejores momentos con el Barcelona, que no había estado la temporada pasada. Que Messi era el momento especial para que Paris Saint Germain se hiciera de Messi, era en este momento, que rondaba, por ejemplo, un traspaso de Messi en estos momentos rondaba los 250 a los 270 millones de euros.
Sobre todo tras las declaraciones de Messi de que no tenía claro su futuro en el Barcelona. Usted sabe, Ariel, bueno, como periodista al fin, la prensa en determinados lugares, sobre todo en esto de fútbol, es hasta cierto punto sensacionalista. Usted dice unas palabras hoy y mañana en todos los diarios puede ser interpretado de diversas maneras, y Leo dijo quizás que no se sentía cómodo, que no se sentía igual, y es real porque el Barcelona no está de la misma manera y porque sigue viviendo de glorias pasadas, y para mí tiene que cambiar el chip de Guardiola y el tiki-taka y evolucionar, que no lo ha hecho, y quizás Messi se sentía un tanto o se siente un tanto incómodo en un sistema que ya no funciona, dijo unas palabras que fueron mal interpretadas, y a raíz de esto, bueno, sale ese comentario del PSG, sale el comentario del Manchester City, y entonces queda en el aire el futuro de Messi en Barcelona.
No, lo cierto es que es bastante inteligente de Messi, por parte de Messi, y yo pienso que puede presionar un poco a los directivos de Barcelona, pero además puede un poco que venderse de, como que él está decidido que puede cambiar, ¿no? Puede su alineación y puede salir del Barcelona. Decían los medios de comunicación, Arián, que este era el mejor momento del Barcelona para deshacerse de Messi. Si quiere vender a Messi, este era el mejor momento, donde todavía, bueno, es un extraordinario jugador y donde puede venderlo de una cifra astronómica. Ustedes saben cómo son en estos momentos, cómo se maneja la ganancia, ¿no? El dinero y las finanzas en Europa.
Así mismo es, de venderlo a un alto precio, quizás al propio PSG, que arma un gran proyecto porque ansia y tiene mucho anhelo de ganar una UEFA Champions League. Y entonces con todo eso recaudado por la venta de Messi, bueno, fichar a nuevas estrellas que estén surgiendo en el mundo del fútbol, Pero ojo, porque también el Barcelona tiene grandes problemas directivos. De hecho, en las últimas horas se ha comentado muchísimo que Andoni Subizarreta, director deportivo de este club, puede, tiene, de cualquiera de las dos maneras que sea, si haya elecciones o no en Barcelona el próximo año en la directiva del club, debe dejar su puesto porque ha puesto en duda tras los últimos fichajes de esta temporada y porque no fueron los refuerzos suficientes, sabiendo que el Barcelona en estos momentos, no sé qué piensan ustedes, pero enfrenta una sanción que de no poder fichar hasta el 2016, quizás pase uno o dos años siendo la Liga Española liderada por el Real Madrid.
El Real Madrid, que como dice Ancelotti, pues comienza un nuevo ciclo, sobre eso vamos a conversar después de la pausa, y también, bueno, el Atlético de Madrid, que ya tiene al Niño Torres, de eso vamos a estar comentando un poquito más adelante, Arián, Javier y Alejandro, pero mira, pues vamos a
hacer... Les dejo una pregunta, sí. ¿Será para ustedes, será el Real Madrid el nuevo Barcelona de esos 3-4 años con Guardiola?
Bueno, para mí será Real Madrid lo que ha sido siempre Real Madrid. Y usted me entiende lo que yo quiero sí. decir, y vamos un poco que amplificarlo a los amigos oyentes que nos están escuchando en este Amanecer Deportivo. Bueno, el mejor club de la historia, es sí. decir, el mejor club del siglo pasado, del siglo XX, y el Real Madrid siempre ha estado ahí, ha tenido sus altas y sus bajas. Recuerden ustedes que, bueno, los Galácticos a principios de los años 2000, se pensaba que Real Madrid con toda esa constelación de estrellas iba a tener una época dorada, no se tuvo los resultados.
No fue todo lo que pensaba.
Sí, no fue todo lo que se pensaba. El Barcelona, recuerden ustedes, con la adquisición de Ronaldinho primero, después Reijard como director, después Pep Guardiola, una nueva generación dentro de Barcelona, hizo una explosión de esa generación, de lo mejor que tenía España, y también, bueno, un Lionel Messi que, como ustedes conocen, fue...
Estaba en su punto más.
Sí, fue, a ver, cuando Messi debuta, precisamente con una asistencia de Ronaldinho.
Exacto.
Fue el primer gol de Messi en la Liga Española, que se cumplieron 10 años de debutar en esta liga. Sorprendió a todos, sorprendió, y bueno, después fue una, creo que una agradable realidad para el equipo de Barcelona. Pero bueno, eso lo vamos a comentar en instantes después de esta pausa.
Andrés con el balón ahí, el Barça tocando, tiene 3 para 2 y por eso saca tanta ventaja. Andrés Iniesta, que va a moverse un poquito para hacer daño. Mira Messi, mira Messi, mira Messi.
Bueno, 56 minutos después de las 6 de la mañana, recuerde usted que está escuchando la sesión dedicada al Más Universal de los Deportes. Tenemos aquí la presencia en nuestros estudios de Javier Hernández Argüelles, uno de los analistas del fútbol, que va a compartir con nosotros esta penúltima transmisión del Amanecer Deportivo del año 2014, pero también en el año 2015, pues va a compartir los jueves y determinados días aquí en el Amanecer, pues, la sesión de fútbol. Alejandro Rodríguez, mi compañero de batería, y Arián Alejandro en la vía telefónica. Hablábamos de Real Madrid. Bueno, el Real Madrid ha tenido creo que un año muy muy exitoso, y precisamente hoy va a cerrar el año con un partido amistoso contra el Milan italiano dentro de la Copa Desafío de Dubai, o Dubai Challenge Cup. Esto es una...
Será a las 11 de la mañana.
Sí, a las 11 de la mañana, hora de Cuba, 5 de la tarde, más o menos, en donde ellos van a jugar. Bueno, Javier, ¿qué te parece la actuación este año del 2014 del equipo Real Madrid?
Muy, muy buena. Copa y Champions, sobre todo la Champions, al final logra la décima, 22 victorias al hilo en lo que va de temporada, después de caer en Anoeta inesperadamente. 4 títulos, se escaparon 2, uno frente a un Atlético que es uno de los equipos más difíciles de derrotar ahora mismo, que por cierto van a jugar ahora la semana que viene en Copa, 2 partidos de vuelta difíciles en medio de Madrid en enero. Y bueno, líder en liga con 4 puntos, con 1 punto, un partido menos, derrotando a Bayern Múnich, a Barça, al Atlético en la final. Muy, muy enorme la temporada.
Y con un promedio de goles por partido.
Y no solo el promedio de goles, y es cómo está jugando, cómo está ganando. Está ganando bien, dando espectáculo, no como hace 2 o 3 años con Mourinho, que era un poco más amarrategui. No, ahora están jugando bien, tocándola, no solo es a la contra, están jugando a tocarla, a tenerla, a pisar área.
Queda
ahora mucho en Madrid.
Club que ama Javier, ¿no?
Veremos qué hace.
Sí, Javier se llama este analista, esta nueva adquisición, Arián.
Sí, pero queda demostrar el club al que él sigue.
Sí, por supuesto, es Real Madrid. Ahora, Arián, ¿piensas o coincides con Ancelotti que se abre un nuevo ciclo de Real Madrid?
Sí, era lo que te comentaba, Ariel, Javier, Alejandro. Yo creo que van a venir años en los que el Real Madrid, si sigue de la manera en que está, si sigue con el proyecto que tiene en mente de traer a jugadores jóvenes, pero que ya son estrellas.
Bueno, el caso de Lucas Silva.
El caso de Lucas Silva, sí. Dos jóvenes que, porque la gente, es decir, las personas hablan de Toni Kroos como si fuera un veterano, pero Toni Kroos tiene 24 años. Es decir, traer también a James Rodríguez, que tiene 22, es decir, nos damos cuenta que Florentino tiene un proyecto pensado a futuro con jugadores que ya, a pesar de su corta edad, son estrellas y brillaron en sus clubes anteriores y ahora lo están haciendo, aunque con la duda de algunos. Usted se recordará que lo hablamos en su programa hablando de deportes al inicio, ¿no? De James, de Toni Kroos, ¿se adaptarán o no? Pues bueno, los hechos hablan por sí solos.
Y ha sido un triunfo, Arián, de Florentino Pérez.
Ha sido un triunfo
porque además él lo dijo: yo voy a traer a Toni Kroos, yo voy a traer a James Rodríguez, además van a funcionar dentro del equipo, y creo que lo ha logrado.
Toni Kroos, vamos a decirlo así, que me perdonen los madridistas, pero ya Toni Kroos ha hecho olvidar completamente a Xavi Alonso, no como jugador, sino que esas dudas que tenían de si podía o no cumplir su cometido, pues Toni Kroos, señores, se ha adueñado de ese mediocampo, y James Rodríguez también ha hecho olvidar los grandes momentos que dejó Di María, de manera que el argentino dejaba un hueco que parecía insustituible de manera inmediata, y el colombiano con esa zurda de oro, con ese guante, como se dice popularmente, que tiene en esa pierna, ha hecho las delicias con golazos y asistencias de primerísimo nivel.
Bueno, rapidito, Arián, tus predicciones para el año 2015.
Bueno,
la Liga Española.
De la Liga Española, yo lo dije en diversos lugares, para mí el favorito desde el inicio a ganar la temporada era el Real Madrid, y los oyentes saben que yo soy seguidor del Barcelona, pero no podemos tapar el sol con ustedes.
Sí, lo sabemos. Bueno, Alejandro, tus predicciones.
Sí, creo que sí, igualmente debe salir el Madrid como el mejor equipo en esta Liga Española, por supuesto, también atendiendo a todo lo que ha gastado en estos últimos años en adquisiciones para su equipo, un equipo que realmente está plagado de estrellas y se le ven muy pocas fisuras. Usted ve una defensa pues comandada por Sergio Ramos, con un par de laterales muy buenos y además muy completo en general el equipo realmente.
Bueno, Javier.
No, Real Madrid este año me parece que sí, que llega a la 32.
Bueno, yo también Real Madrid, así que coincidimos todos. Creo que ha tenido está teniendo una temporada fantástica el club merengue, y bueno, todos los aficionados, seguidores de ese club están de plácemes. Todavía creo que vamos a cerrar el 2014 por todo lo alto. Hoy vamos a tener un encuentro, el equipo Real Madrid va a tener un encuentro amistoso frente al Milán italiano, y estamos seguros que en el 2015 van a seguir su paso victorioso en la Liga Española. 7:07 de la mañana con un minuto en este Amanecer Deportivo. Muchísimas gracias a Arián Alejandro, a Alejandro Rodríguez, a Javier Argüelles, que debutó como analista en esta sesión del Más Universal de los Deportes. 7:01.